Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Cari fratelli e sorelle, buona Pascua.
Escucha las últimas palabras públicas del Papa Francisco en esa bendición Urbi et Orbi del pasado domingo de Resurrección. El lunes de Pascua partía a la casa del Padre. Y hoy nosotros elevamos nuestra voz y nuestro recuerdo agradecido por su vida y su testimonio. Su pontificado marcó profundamente el corazón de la Iglesia y del mundo y quedará en la memoria como un tiempo de misericordia, cercanía y renovación evangélica. La vida de este Papa, llegado del fin del mundo, profundamente arraigada en el Evangelio, fue un constante llamado a volver a lo esencial, el amor a Dios y al prójimo, especialmente a los descartados. Fue un constructor de puentes que, con gestos más elocuentes que muchos discursos, nos enseñó que la fe se vive en lo cotidiano, en la periferia. Su magisterio quedará grabado no solo en documentos, sino en los corazones de quienes vieron, en quienes vimos, en él a un verdadero testigo de Jesús. Que su memoria nos inspire a vivir una fe más fraterna, más viva. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este programa diocesano Iglesia Noticias. Les saluda Marta Santiago desde el control de sonido y reciban también el saludo de quien les habla, Laura García. Hoy es 27 de abril, domingo de la Divina Misericordia. Jesús resucitado se hace presente en medio del miedo y nos ofrece su paz, además de fortalecer la fe de los que dudan y enviarnos a ser testigos de su misericordia en el mundo.
Jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos. En la Iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. Hay lugar para mí, hay lugar para todos.
Espero lío, quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle.
Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre.
Emoción contenida en este espacio, en este estudio esta mañana, la de la persona que tengo a mi lado y la mía propia, que en diferentes momentos hemos podido tener un contacto más o menos cercano con el Papa. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, Laura.
Más cerca, más pronto de lo que me hubiese gustado tenerle de nuevo aquí en el espacio por una noticia que no nos hubiese gustado recibir tan pronto. Me está viniendo a la memoria la imagen que tuve al entrar el lunes en la catedral después de recibir esa noticia. Usted no lo conocía porque estaba celebrando la Eucaristía en la catedral y la humanidad del Papa la vi reflejada en usted. En ese obispo que estaba celebrando y de cuyos ojos brotaban las lágrimas al conocer la noticia del fallecimiento de su pastor, ¿no?
Sí, por lo inesperado, por el cariño también que le he tenido al Papa Francisco, no solamente como Papa, como sucesor de San Pedro en la sede de Roma, sino también por el trato personal, breve pero intenso, que he podido tener con él en este tiempo de obispo, y realmente fue la conciencia de perder un padre.
Muchos en estos días han dicho eso, ¿no? Más que un santo padre, para muchos, yo creo que también me incluyo de alguna manera, ha sido un padre santo, ¿no?
Eso, un padre santo, porque si yo, que el conocimiento que tengo del Papa Francisco evidentemente es muy pobre, muy limitado, pero la experiencia que yo he tenido en los encuentros en los que he estado con él es que sobre todo es un hombre de Dios, era un hombre espiritual, profundamente espiritual, ¿no? Que al mismo tiempo pues tenía conciencia, como todo hombre verdaderamente espiritual, de ser pecador, de ser pobre, de ser limitado, pero de querer buscar la voluntad de Dios y de querer servir al Señor hasta el final, para llevar su amor a todos, especialmente a los más pobres.
Un hombre pionero en muchas cosas, el primer papa jesuita, el primer papa llegado, como dijo él, ¿no?, en el balcón de San Pedro, llegado del fin del mundo, y un papa, como decíamos, también más casi de gestos, con gestos muy elocuentes, que de discursos. Lo veíamos al inicio de su pontificado, viajando a Lampedusa, aquella isla italiana en la que llegan cada día miles de inmigrantes, y un gesto también muy elocuente, el de casi su despedida, ¿no?, visitando una cárcel e incluso donando parte de su patrimonio a una cárcel y a un centro de menores.
Sí, es así, es así. Ha sido pues un papa primero en muchas cosas. Eso se está subrayando mucho estos días. Sin embargo, yo, por dar un poco el contrapeso, diría, siendo un papa que ha sido el primero en muchas cosas, también un papa más. Es decir, creo que también en este momento es importante subrayar el peso de la tradición, ¿no? Muchos papas han sido los primeros, en cierta manera, en muchas cosas. San Juan Pablo II también tuvo como su identidad y su ser primero, ¿no? Pues también en un papa venido pues del otro lado, ¿no?, del oriente de Europa. Benedicto XVI, pues también tuvo sus rasgos, ¿no? Creo que es importante, y el siguiente que venga, pues también será el primero en alguna cosa, ¿no? Sí que es verdad que el Papa Francisco, como que ha querido, pues marcar algunos elementos fuertes con sus palabras, con sus gestos, que sin duda, pues han dejado una fuerte huella en la Iglesia, y esto, pues perdurará.
Huella en la Iglesia y en, como usted decía antes, en los que de alguna manera han podido tener contacto más cercano con él. Usted más recientemente también, bueno, ha sido nombrado obispo auxiliar de Madrid por él, también le nombró obispo de nuestra diócesis y referente apostólico para esa reforma de los seminarios, pero también nuestros obispos eméritos, tanto don Ángel como don César, han tenido contacto con él y nos han contado cómo era de cercano con ellos.
Allí ocurrió algo que no puedo olvidar, y es que cuando termina la meditación se baja a buscar un café, le ve una hermana y le dice: ¿qué quiere, señor cardenal? Un café. Sí, 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 lo que más me gusta, un café. Y le preparó el café. Y a partir de ese día, todos los días, pues a las 11, que era el descanso, bajaba a tomar el café. Lo importante es que aquellos ejercicios terminan, él se fue a Argentina antes de llegar a Papa, y empieza a recibir la monja, y empieza a recibir una carta que se dirigía a ella, y poniéndola a la monja del café de las 11. Pero llega a ser Papa y sigue con la carta, todos los meses mandándosela. En la visita límina de rebote estaba hablando de muchas cosas, y cuando le digo: le traigo recuerdos de la hermana, y en ese momento: ¿cómo me dices? ¿Cómo está? ¿Cómo? Se emocionó él, ¿eh? O sea que tenía ese recuerdo, pero esto retrata lo que es el Papa.
Le visité como miembro de la Comisión de Misiones con dos obispos más y algunos laicos. Hizo lo mismo y trató con mucho cariño a un niño pequeño de uno de los asistentes que corría por el salón, y le dijo con mucha gracia: este niño no ha corrido nunca en un patio con una alfombra tan elegante como esta. En esta ocasión mandó parar el vídeo para hacernos en reserva una consideración sobre la situación actual del mundo.
¿Cómo le recuerda a don Jesús Vidal en ese trato cercano?
Pues le recuerdo así, muy cercano, en la normalidad de quien pues se ve con un obispo, pues con un obispo, el obispo de Roma, un hombre que conocía muy bien la situación de la Iglesia en España y que conocía muy bien la vida de los sacerdotes, que conocía muy bien la humanidad. Me parece que el Papa Francisco, a mí, mi impresión es que era un hombre muy humano que conocía mucho la humanidad. Un poco en el fondo, pues, entiéndame la expresión, pues un viejo director espiritual jesuita. Es decir, pues un hombre que conoce con mucha profundidad la imagen de Dios que dan los ejercicios espirituales, que los ha vivido él, que los ha dado a otros, y por lo tanto, pues como una persona, desde luego, con la que te podrías abrir totalmente y pues ser acompañado espiritualmente, ¿no? Y por eso con un amor muy grande hacia los demás, ¿no? Y un deseo muy grande de que las cosas que nos paran, que nos frenan, los obstáculos que pueden impedirnos seguir adelante en el cumplimiento de la voluntad de Dios, poder apartarlos y seguir adelante, ¿no? Tanto en los encuentros que he tenido con él, un par de encuentros por el tema de los seminarios, la reforma de los seminarios, como pues un encuentro que providencialmente pues se nos dio con un grupo de sacerdotes, compañeros de curso que estábamos en Roma, y pues tuvo la gentileza y la gracia de recibirnos un momento en una audiencia privada, como después en el encuentro con todos los obispos en noviembre del 23. Bueno, pues distintos momentos donde siempre lo que ha mostrado ha sido una grandísima cercanía, ¿no? Era una persona que sabía de lo que hablaba, sabía quién eras, conocía el tema y verdaderamente te lo transmitía.
Un hombre alejado de protocolos, ¿no? Podríamos decir también, pues no ha dudado en confesar a los jóvenes a la propia plaza de San Pedro rodeado de sacerdotes, y un hombre también que nos deja, yo creo, que imágenes que se nos van a quedar grabadas en la retina, en aquellos viajes, por ejemplo, a Mosul, sentado rezando delante del campo de concentración de Auschwitz. Y yo creo que la que no se nos va a olvidar a ninguno es esa bendición Urbi et Orbi del 27 de marzo de 2020, en profunda soledad, pero sufriendo, ¿no?, con todos los que estaban sufriendo en ese momento.
Sí, más que alejado de protocolos, yo diría no frenado por los protocolos. Es decir, cuando el Papa veía algo que era voluntad de Dios, que él tenía que hacer, que se le ponía delante, pues ciertamente no se dejaba frenar ni por los protocolos establecidos, pues que ciertamente tienen su sentido, ni por el qué pensarán los demás. A veces es verdad que en sus ruedas de prensa ha hecho declaraciones que le salían del corazón, que luego a lo mejor pues ha habido que matizar o él mismo ha matizado. Cuando él veía algo claro, un hombre con confianza, ¿no?, un hombre con una profunda confianza en la obra también que el Señor hacía con él, pero al mismo tiempo con una grandísima humildad, ¿no? Y esto creo que es lo que le ha llevado a hacer estos gestos que, como dices, desde luego quedarán en nuestra retina.
Y también, no sé si coincidirá conmigo, en que ha sido un hombre que ha sabido hablar el lenguaje de la juventud. Ha estado en 3JMJ, 3 Jornadas Mundiales, en Cracovia, en Río, en Lisboa, la más cercana, con misas multitudinarias de jóvenes, y que también han marcado a los jóvenes de nuestra diócesis que han estado presentes allí, como a Samuel, uno de los chavales que estuvo en Lisboa hace 2 años.
Le vi a muy poca distancia cuando él pasaba con el papamóvil saludándonos a todos los jóvenes. Y yo simplemente me quedo con su cercanía con las palabras y esa manera tan sencilla y humilde y con la que se dirige a las personas y especialmente a nosotros los jóvenes. De todo el mensaje que nos transmitió en la vigilia del último día para cerrar esa JMJ, me pude quedar con la frase: la única vez que puedes mirar a alguien desde arriba, por encima del hombro, es para levantarle. Este verano los jóvenes volveremos a Roma, al jubileo, y podremos sentir su presencia por todo lo que nos ha transmitido.
Con su experiencia también con los jóvenes, don Jesús, esto lo habrá sentido casi casi igual que ellos, ¿no?
Sí, el Papa Francisco tiene una capacidad tremenda para hablar al corazón de los jóvenes y de los mayores con el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Aquí, por contar una anécdota, en la última Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, recuerdo yendo con un conductor de los voluntarios de la diócesis que nos llevaba a los actos a los obispos, hablando del Vía Crucis. Este conductor, pues con una situación de vida difícil, me decía cómo se había sentido tocado y transformado por la palabra del Papa Francisco, ¿no? Por lo tanto, un hombre con una capacidad de hablar con el lenguaje del hombre de hoy, ¿no? Y por eso de llegar directamente al corazón.
Y que no se nos olvide, no podemos olvidarnos también, un hombre preocupado por la casa común, por esa ecología que quedó plasmado también en esa Laudato Si, y que nos ha llamado a movernos, ¿no?, a salir a la calle, a ser un pueblo sinodal y una iglesia en salida.
Sí, en este sentido yo uniría el amor al cuidado de la casa común con el amor a los pobres, porque la casa común es la casa de todos y especialmente la casa de los pobres, y por eso tenemos que cuidarlo como un espacio en el que podamos habitar, y una llamada a que, en efecto, pues toda la Iglesia caminemos, que todos participemos. La sinodalidad está muy vinculada a la misión, a este elemento que tanto ha dicho el Papa Francisco al principio, de discípulos misioneros. El bautismo ya nos llama a la misión y, por lo tanto, todo bautizado está llamado a participar en la vida de la Iglesia.
Y que no se nos olvide invitar a todos nuestros oyentes a recordar la memoria del Papa Francisco el próximo miércoles, día 30, a las 7 en la Catedral.
Eso es, ese día pues tendremos la celebración de las exequias en la Catedral, donde pues podremos rezar por él, como tantas veces nos pidió: rezad por mí. Pues entiendo que ahora dirá: sigan rezando por mí. Pues seguiremos rezando por él, también pues haciendo memoria de todo lo que él nos ha dejado.
Don Jesús Vidal, obispo de la diócesis de Segovia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana recordando la figura del Papa, y como usted dice, seguiremos rezando por él.
Muchas gracias, Laura, y un saludo a los oyentes.
A Hasta aquí el Iglesia Noticia de hoy. Seguimos contándoles toda la actualidad en COPE Segovia. Yo les espero, como siempre, el próximo domingo. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.